Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos. A partir de este instante te contamos en Cuaresma, camino del tercer domingo, todo lo que te interesa sobre la actualidad de nuestra iglesia particular en este tiempo de radio. Rellenamos con sonidos 30 minutos de información de iglesia aquí en la cadena COPE, como cada viernes. En la parte técnica, Alberto Díaz. En la colaboración, Luis Martín. Quien les habla, Paco Hernández. Una vez más, como siempre, gracias muchas por el favor de la escucha. Comenzamos esta andadura de radio y lo hacemos con los siguientes titulares, Luis.
La Iglesia celebra el domingo 19 de marzo, solemnidad de San José, el día del seminario, este año con el lema «Levántate y ponte en camino». Consejo Nacional de Cáritas Española y Cursillo de Cristiandad en La Palma. 22 jornadas de ética y política, del 21 al 23 de marzo, y que llevarán por título El diálogo con el Islam en España en la actualidad. Contigo por la vida siempre. Ese es el lema con el que se celebra este año la Jornada por la Vida. Será el próximo sábado 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor.
Muchas gracias, cientos de gracias, miles de gracias. ¿Qué digo miles? Millones. Concretamente 8,5 millones de gracias. Porque en 2022, 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez. Siempre junto a los que más lo necesitan. Por tantos.
En el espejo de la tarde, la entrevista.
Y a esta hora de la tarde, desde el edificio del Seminario Diocesano, nos atiende el rector del mismo, el sacerdote Domingo Navarro Medero. Buenas tardes, Domingo.
Buenas tardes.
En tu caso personal, Domingo, para empezar, con motivo del día del seminario el próximo domingo, Dios mediante, 19 de marzo, ¿cómo el Señor se hizo especialmente, te pido brevedad, cómo el Señor se hizo especialmente presente en tu vida y te fue mostrando en que tu camino era el sacerdocio?
Sobre todo dándome cuenta cuando... De joven me convierto al Señor, dándome cuenta de que hacían falta buenos sacerdotes, pastores capaces de animar una comunidad, capaces de convertir una parroquia en una comunidad viva. Yo creo que ese es un pensamiento que siempre estuvo presente en mí en mi juventud, ¿no? O sea, son necesarios pastores santos que guíen con dedicación, con entrega a la comunidad, ¿no? Que se encarnen en medio del pueblo, ¿no? Y lleven a otros a Cristo. Esa era la idea fundamental, ¿no? Que lo que hoy llamaría, lo que hoy el Papa Francisco diría, pues pastores, hacen falta pastores con olor a oveja, ¿no? Esa llamada estaba presente en mi juventud, ¿no?
¿Cuál es el papel que tiene un rector en un seminario? Porque tú eres rector del Seminario Diocesano actualmente, junto pues con un equipo de formadores, supongo, ¿no?
Podríamos decir que es como el párroco del seminario. Si el seminario sí. Es el ámbito de formación de los futuros sacerdotes, el rector es el que coordina la actividad de todo el equipo formativo, en este caso del vicerrector, don David, o el director espiritual, Francisco, y todos tratamos de llevar a cabo un itinerario formativo con los seminaristas en las distintas etapas, pero siempre con lo que nos marca el plan de formación de sacerdotal, ¿no? Es un animador de orquesta, ¿no? Un coordinador, ¿no? Uno que trata, que le corresponde ser pastor, que anima al equipo de formación del seminario, ¿no?
Y en estos momentos actuales, a día de hoy, ¿con qué seminaristas cuenta nuestra Iglesia Diocesana?
Pues tenemos en el seminario mayor, tenemos 7 seminaristas y 7 seminaristas en el seminario menor, ¿no? De los cuales, del seminario menor, 2 son uh-huh. internos y 5 son seminaristas en familia, ¿no?
¿A qué te refieres con eso de seminaristas en familia? Explica eso a la audiencia, por favor.
Son chicos que obviamente de la ESO, de cuarto de la ESO, tercero de la cuarta de la ESO, de bachiller, que viven, no residen aquí en el edificio del seminario, en la comunidad interna, sino viven en su familia, están vinculados obviamente a su comunidad parroquial, el párroco correspondiente les hace un seguimiento y también nosotros semanalmente, cada 15 días también, uno de los formadores tiene un encuentro con ellos, ¿no? Y luego vienen un fin de semana al mes, hacemos una convivencia con todos, ¿no? desde el viernes hasta el domingo, una convivencia. Y luego también algunos de estos en familia, sobre todo los que viven en la laguna, a veces vienen por la tarde a estudiar aquí o tienen participan de alguna celebración. Y bueno, también tenemos algún otro encuentro, ¿no? La diferencia es que siguen viviendo en sus casas, pero siguen vinculándose a algunas actividades del seminario, ¿no? En cualquier caso, le hacemos un seguimiento cada 15 días.
Esto es una experiencia nueva en nuestra diócesis, ¿verdad?
Sí, es una experiencia nueva, pero que vimos que había funcionado bien en otros seminarios. Hay seminaristas de jóvenes chicos que tienen una inquietud vocacional por el sacerdocio y que por distintas dificultades o porque los padres a lo mejor no ven que todavía se incorpore al seminario o por otras razones no pueden estar aquí. Y bueno, y la verdad es que a nosotros nos ha resultado una experiencia bastante positiva, ¿no? Y estamos realmente muy contentos con los chicos, ¿no?
Variopinto, así a grandes rasgos, ¿por qué esto daría por supuesto para mucho que hablar? ¿Qué requisitos humanos, espirituales e intelectuales se necesita para un candidato al seminario? No al sacerdocio, sino al seminario, entrar en el seminario. ¿Cuáles son los requisitos básicos, fundamentales?
Hombre, yo creo que una mínima madurez de la personalidad, obviamente, ¿no? Una mínima madurez humana, ¿no? De hecho, cuando alguien se acerca, solemos hacer un estudio de personalidad, ¿no? Y lo contrastamos eso profesionalmente, ¿no? Y luego, aunque no quiera, yo creo que también buscamos el que haya una mínima inquietud por ser sacerdote, ¿no? Otra cosa es que sea la inquietud, la semilla de vocación de un adolescente maduro, porque siempre pensamos que sean chicos desde tercero de la ESO en adelante, pero sobre todo una mínima madurez humana, ¿no? Que contrastamos con profesionales de la pedagogía para confirmar y ver, ¿no? Y bueno, y un acompañamiento previo, el apoyo, la propuesta de su párroco respectivo en general, ¿no? Y luego sí que pedimos que haya un mínimo de inquietud, ¿no? Que al menos no se descarte la posibilidad de ser sacerdote en el futuro, ¿no?
Mira, en estos días escuché a una persona decir, y cito textual, veo peligrar la renovación del clero en nuestra diócesis. ¿Qué adjetivo le pondría Domingo Navarro, el rector de nuestro seminario, le pondrías a la palpable carencia de sacerdotes y seminaristas de estas últimas décadas y qué crees que a qué es debida?
Bueno, yo creo que hay muchos factores, ¿no? En nuestro seminario, hasta problemas internos que hubo cuando nos entramos en el seminario, pero obviamente vivimos en una sociedad donde no es que no haya candidatos al seminario, sino donde no hay discípulos. El problema es un problema de iniciación cristiana. Primero tienen que haber cristianos para que luego el Señor a esos cristianos les llame a una vocación específica como puede ser el sacerdocio, ¿no? Es un problema de secularización, es un problema de relativismo, es un problema de enfriamiento de una cultura secularizada también, ¿no? Ahora, eso, hecho el análisis de la sociedad y todo lo que tú quieras, los factores que pueden estar influyendo en que hayamos menos discípulos y, por tanto, menos candidatos al sacerdocio, como a otras vocaciones, no solamente al sacerdocio, sí. Las estadísticas, como dice el Papa, bueno, sirven para analizar la realidad, pero yo no hago caso a las estadísticas, yo hago caso a la providencia divina y yo no tengo una postura pesimista con respecto a las posibilidades del futuro. Yo creo que Dios es fiel, que lo que pasa es que muchas veces también desde nosotros, muchas veces los sacerdotes, muchas veces los laicos, los cristianos, podemos ser el problema cuando no animamos a chicos que nos muestran una inquietud por la vocación, ¿no? Te estoy diciendo que nosotros podemos ser freno. Ese es para mí el problema principal. Nosotros tenemos que confiar en la fidelidad de Dios, en su providencia, y lo que tenemos que hacer es orar y crear una cultura vocacional donde los chicos se puedan hacer preguntas, ¿no? Se susciten preguntas y se pregunten para quién soy, por ejemplo, para qué vivo. Esas preguntas que hace el obispo en su carta, que dice, él invita a los jóvenes a que se levanten y se preguntan, ¿qué quieres que haga, no? ¿Qué quieres que yo sea, no? Bueno, pues eso, tenemos que ayudar a los jóvenes a que se hagan esas preguntas. Eso entra dentro de lo que se llama ese terreno que hay que abonar para que se llama cultura vocacional, ¿no? O actitudes vocacionales de fondo, que decía Juan Pablo II, para que los chicos se hagan preguntas, ¿no? Pero yo creo que tenemos posibilidades. Yo la verdad es que yo no veo el vaso medio vacío, sino yo veo el vaso medio lleno, ¿no? Y tengo esperanza, la verdad.
Siempre al final está la providencia de Dios, sin duda alguna. ¿Qué representa la figura de San José para los futuros sacerdotes, los seminaristas?
Pues es el patrón de los seminarios, es el patrón de toda la Iglesia, ¿no? Es la figura que se hace disponible a los designios de Dios, ¿no? Y que nos invita a los seminaristas a fijarnos en su Hijo Jesucristo, ¿no? Y nos invita a aceptar su designio, su llamada, ¿no? A responder con solicitud y con generosidad a la llamada del Señor, diría yo, ¿no?
Bueno, coméntanos un poco el lema de esta jornada de este año, 2023, levántate y ponte en camino.
Ponte que es en el camino, mismo lema. Pero sí, levántate y ponte en camino. No, es una frase repetida muchas veces por Dios en la Escritura, ¿no? Que nos invita a salir de, en primer lugar, yo creo que de cualquier tipo de postración, de apatía, de quietud, ¿no? Y ponernos en camino, ponernos a ser el discípulo, todo discípulo es un peregrino. Levantarnos también en la campaña del seminario para coger las llamadas del Señor, para salir de esos anclajes, de esas zonas de confort que nos impiden responder al Señor, para hacernos responsables de nuestra vida. Levantarse es lo propio del discípulo cristiano que responde a esa llamada del Señor a ser buen pastor, ¿no? Servidor de los sacramentos, servidor de la palabra y de la caridad, ¿no?
¿Qué tienen previsto para el día del seminario en el seminario? ¿Van a estar presentes en algún lugar? Porque cuando uno era seminarista, hace algún tiempo atrás, yo conocía la diócesis pues visitando distintas parroquias donde se me destinaba a dar mi testimonio durante 3 fines de semana seguidos. Eso ya no puede ocurrir porque hay menos número de seminaristas. ¿Cómo tienen previsto celebrar ese día grande del próximo domingo?
Estos últimos años, como por la cantidad de seminaristas, hemos optado porque los seminaristas, excepto el momento de la pandemia, se hicieran presentes en algún arciprestazgo, ¿no? Este año hemos decidido que sea en la periferia de la periferia de nuestra diócesis, ¿no? En la isla del Hierro, ¿no? La semana siguiente la próxima semana estarán desde el jueves hasta el domingo en el arciprestazgo del Hierro. Luego, algunos profesores de religión, algunos colegios religiosos nos han invitado a hacernos presentes. Entonces serán presentes esta semana y la próxima en algunos de estos colegios, ¿no? En las parroquias donde están destinados en pastoral. Y luego el domingo próximo, el domingo 19, recuperaremos ese encuentro fraterno que realizábamos en el seminario, que dejamos de hacer con la pandemia. Y tendremos una Eucaristía a las 12 en el seminario y seguido de un almuerzo fraterno, ¿no? Es lo que tenemos un poco así programado.
Pues esta mañana en la habitación 322 del hospital Bembi me dio mucha alegría ver una señora de 92 años, muy enfermita ella, que me decía con voz así: mira, rezo por usted, por todos los sacerdotes y por los seminaristas que conozco, ¿no? Y eso es lo que debemos hacer todos, ¿no? Entre otras cosas. ¿Qué te parece esto, Domingo, de que en las comunidades parroquiales, cada vez son más, el jueves se dedique un ratito a orar delante del Santísimo por las vocaciones, el aumento de vocaciones?
Uy, eso me parece maravilloso, ¿no? Dice el Papa Francisco, no me había dado cuenta hasta una cuarta o quinta lectura de la Evangelii Gaudium. Dice el Papa, el corazón de Dios se conmueve por la intercesión. Imagínate, si encima esa oración de intercesión viene de alguien enferma, ¿no? que está ofreciendo, o de alguien anciano que ofrece su ancianidad o su enfermedad por la promoción de las vocaciones, pues yo creo que eso es maravilloso, ¿no? Nosotros, hay gente que dice que soy un poco pesado, pero una cosa, yo doy mucha importancia al tema de la oración de intercesión, ¿no? La oración hecha con mucha fuerza, con mucha firmeza, como Moisés que reclama la salvación de su pueblo, o Santa Mónica que llora por la conversión de su hijo. Tiene que ser una oración con fe, con confianza, con firmeza, con perseverancia. Y estos días me ha llamado la atención una cosa muy bonita. Cuando el Papa estuvo en el Congo, dijo una cosa que yo no me había dado cuenta hasta ese momento, ¿no? Y es que decía, interceder no solo pedir, sino además descender para ponerse en medio, para caminar en medio, ¿no? Y decía, os llevo, es lo de San Pablo, os llevo dentro de mi corazón. Pues yo creo que este hombre que en la habitación, no me acuerdo ahora la que has dicho,
322.
Que has encontrado, pues este hombre nos tiene en su corazón, y esa oración me parece maravillosa, y yo ante ella me quito el sombrero, ¿no? Porque me parece que ese tipo de oración la escucha el Señor especialmente. Si una forma de levantarnos también y ponernos en el camino, la Iglesia diocesana sería que todos a una, ¿no? Fuente Ovejuna, nos pusiéramos a orar con más fe, con más perseverancia, ¿no? Poniendo,
pues
llevando dentro del corazón la necesidad de santos sacerdotes.
Pues te despido, Navarro Mederos, Domingo, sacerdote, rector de nuestro seminario. Diocesano, muchísimas gracias. Que el Señor haga prósperas las obras de tus manos y todo el equipo. Y felicidades, San José, me pasa al seminarista. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias a todos. Un abrazo.
¿Para quién soy yo?
Hola Ángel, dinos a ver qué edad tienes, años en el seminario, el curso en el que estás y qué camino te queda por recorrer y de dónde eres, por supuesto.
Bueno, yo soy Ángel, tengo 23 años, soy natural de Los Realejos, del pueblo de Los Realejos, así que soy paisano de Don Francisco, y nada, este es mi séptimo curso en el seminario. Y bueno, pues por encontrarme, nosotros decimos en el itinerario formativo, pues yo estaría concluyendo la etapa configuradora, ¿no? Tenemos diferentes itinerarios dentro del proceso y yo estaría pues ya adentrándome también en la dimensión pastoral, en la etapa pastoral. Pues estoy ya en el sexto curso de seminario, de estudio, y bueno, un poco eso es lo que mi recorrido de seminario hasta ahora.
Pues un buen recorrido. ¿Cómo pasa el tiempo, Luis y Ángel? ¿Cómo pasa el tiempo, eh? 7 años ya.
Un buen recorrido que lleva ya, sí. De alguna forma, ¿cuáles fueron las circunstancias que Dios te ha ido poniendo en tu camino para escuchar su llamada y que dieras una primera respuesta?
Yo destacaría, los formadores tienen un ejercicio muy bonito que nos mandan a lo largo de nuestro etapa de seminario, que en el que muchas veces nosotros tenemos que remitirnos a nuestra propia historia, a nuestra propia historia vocacional, en definitiva la historia que Dios tiene de amor con cada uno de nosotros. Y yo destacaría fundamentalmente a personas, ¿no? En primer momento a mi familia, luego tuve también la oportunidad de estudiar en un colegio religioso, yo estudié en el Colegio Nazaret, en el cual también el testimonio de las religiosas fue para mí muy importante también en mi historia. Luego la presencia también de algunos sacerdotes, algunos profesores de religión, fue para mí muy clave. Pero sin duda lo que a mí me llevó a cuestionarme mi vida y cuestionarme pues, escuchaba ahora también la canción El para quién soy, ¿no? Fue experimentar propiamente la fragilidad de la persona, ¿no? Yo cuando estaba en la etapa de la adolescencia, pues mi padre murió a causa de una enfermedad, y claro, para mí ese acontecimiento, lejos de ser pues un acontecimiento catastrófico y que experimenta uno, pues es verdad que experimentas el dolor, pero bueno, lejos de ser pues algo pesimista y quedarme ahí en ese dolor, pues fue yo estoy convencido de que fue el elemento que utilizó Dios para remover mi corazón enquistado, ¿no? En sí mismo. Entonces yo diría que ese fue el acontecimiento fundamental.
Me imagino que, bueno, desde tu experiencia, ¿qué les podrías decir a los jóvenes que puedan estar escuchando esta experiencia tuya?
Yo cuando algún chico me pregunta, o alguna chica también me pregunta, yo les diría que no den preguntas por supuestas, ¿no? No den respuestas ya como sabidas, que se cuestionen todo, que se pregunten todo, que se interroguen todo, porque solamente así es como podremos encontrar o tratar de responder a los grandes cuestionamientos de nuestra vida. El obispo dice en su carta que vivir la vida como respuesta a lo que Dios nos pide es lo más gratificante. Entonces, yo creo que cuestionarlo todo y buscar todas las preguntas, ir a escrutar todo al máximo, es lo único que satisface nuestro corazón, hasta que descubramos que Dios es el único capaz de responder todo ello.
Pues Ángel, gracias de nuevo a ti también, por supuesto, y ahora date 15 vueltas alrededor del seminario para que sigas haciendo deporte, y no te hayamos quitado el tiempo de deporte, ¿verdad?
Vale, vale, lo tuve que poner.
Buena tarde, 15 vueltas, 15 vueltas. Pues gracias al rector del seminario, gracias a este seminarista, futuro sacerdote del Realejo, Dios que sigue llamando a vivir con el corazón levantado, como dice el lema de este año, y que nos da a cada uno una vocación preciosa en su iglesia que tendrá como horizonte, por supuesto, el servicio a los demás. Hoy la vocación al sacerdocio con motivo del día del seminario. Todos los viernes, pasados 3 minutos a las 12:30, el espejo de la iglesia. Y cada domingo, después de la transmisión de la Santa Misa a las 8:45, Iglesia Noticias. Y para seguir puntualmente toda la actualidad y misión de esta iglesia particular en Facebook, niverensedigital.es, y en Twitter, @niverense_. En la colaboración Luis Martín, en la parte técnica, ha estado Alberto Díaz, quien les habla Paco Hernández. Sigan en la compañía de COPE hasta dentro de 7 días. Hasta entonces, con Dios.
Escuchar de alguien que te quiere y que te dice que ama a todos y cada uno de tus cabellos de tu pelo y que se muere porque un día quedes libre de tus miedos es lo que más deseamos todos. Y Jesucristo, en este tiempo, nos quiere dar su amor. Hasta la semana que viene.
Si supieras que te tengo tatuado en el fondo de mi alma y en mi piel. Amo todos y cada uno de los cabellos de tu pelo, igual que el viento ve a todos sin distinguir. Y me conozco tus anhelos, a los monstruos y los miedos que te impiden acercarte más a mí. Y que me muero porque un día quedes libre de tus ruinas y dibujemos juntos lo mejor de ti. Y si tú quieres de mi mano mil bombas desactivamos y pisamos en la arena los dos en la misma huella. Yo conduciré, llevaré el volante de tu sueño. En sitios que nunca imaginaste, eres tú mi voz, mis manos, yo seré tu luz, tus pasos. Sabes, sin ti nada de esto es lo mismo. Sabes, sin ti nada de esto es lo mismo. que te impiden acercarte más a mí. Y que me muero porque un día quedes libre de tus ruinas y dibujemos juntos lo mejor de ti. Si tú quieres de mi mano mil bombas desactivamos y pisamos en la arena los dos en la misma huella. Yo conduciré, llevaré el volante de tus sueños y tú verás amanecer en sitios que nunca imaginaste. Por ti, igual que el sol, cada mañana sale.